Nos prometió que Él se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos. Por eso que tu corazón, que en tu interior, no estás solo, no estás huérfano. Y si lo estabas hasta hoy, a partir de hoy ya no más. Cada vez que lo necesites, podés decir, Espíritu Santo, ya no quiero estar solo. Ya no quiero estar huérfano. Tú eres mi protector. Tú eres mi refugio, mi castillo. Tú eres mi consolador, mi abogado. Ven a mi corazón. Porque quiero vivir de un modo nuevo y diferente. No un día, no una tarde, sino todos los días. Cada mañana, cuando me despierto, quiero tener compañerismo, amistad contigo, Espíritu Santo. Cada mediodía quiero caminar contigo en mi diario vivir. Y cada noche quiero reposar contigo en paz, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, abrí todo nuestro ser. Danos sabiduría para que tu palabra pueda ser saboreada en lo más profundo de nuestro corazón, para que pueda tocar las fibras más íntimas de nuestro ser, para que nos enamoremos de tu palabra, para que tengamos sabiduría para aplicarla en todas las cosas cotidianas que nos tocan vivir, y para que obedeciéndola seamos felices, como tú prometes. Te damos gracias por estar acá esta tarde, porque nos has invitado a cada uno especialmente. Gracias por mi hermano que tengo a mi izquierda, a mi derecha, porque a pesar que quizás lo invitó a alguien, en realidad tú lo invitaste. Por eso te damos gracias, porque estamos convencidos de que esta noche vos tenés algo especial para cada uno de nosotros. Y muchos hace años que escuchamos la palabra de Dios. Pero el Señor te dice, mi palabra es eterna. Por eso tengo algo más para ti. Algo más para tu corazón, para tu vida. Por eso te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros se va a ir con las manos vacías esta noche. Nos vamos a ir llenos de todo lo que vos nos tenés preparado desde siempre para hoy. A ver. Buenas noches. Bienvenidos. Hola, ¿cómo andan? Así no grito tanto. Me gasta un poco menos la garganta. Bueno, a los que los invitaron, los que vienen siempre, más o menos ya conocen lo que hacemos. A los que los invitaron, no sé a qué los invitaron. Pero este mes queremos dedicarle, siempre hablamos de la palabra de Dios, pero este mes queremos especialmente dedicarlo a la palabra de Dios, tiene un día especial. Y qué mejor que nos hable de la palabra de Dios que la misma palabra. ¿Qué dice la palabra de la palabra? ¿Qué dice la Biblia sobre la Biblia? ¿Mm? Así que me traje esta hermosa edición de la palabra de Dios. Me la regaló un hermano. A veces uno trabaja para el Señor y dice, ¿cuándo va a venir la paga? Y en eso aparece un hermano y me dice, ¿querés esta Biblia? Y me mudo y no tengo dónde ponerla. Y yo tartamudeaba y dije, sí. ¿Cuántas veces la había mirado en la vidriera una edición de estas que... Y bueno, contaba las monedas y no. Me compraba la más chiquita. Así que bueno, doy gracias a Dios. Y así es Dios en el sentido de que siempre cada uno de nosotros, Él está atento a nuestras necesidades, ¿no? Es como un buen padre que parece, a veces el hijo cree que no está atento. O papá no me da bolilla, o no se da cuenta de lo que estoy haciendo, si saco bien las notas, si no las saco bien, si no se da cuenta. Pero el padre está mirando, con ojos de amor. Y cuando está la necesidad, cuando está el momento, Él viene a cada uno de nosotros, en el momento menos esperado, a regalarnos aquello que estuvimos quizás anhelando y esperando por mucho tiempo. ¿Amén? Así que si tenés algo, un anhelo de esos lindos que en el corazón, que hace tiempo que estás esperando, y bueno, en cualquier momento, Dios te sorprende. ¿Amén? Dice, vamos a dar vuelta a la Biblia. El Evangelio según San Juan. ¿Trajeron Biblia? Yo les dije, trae. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El capítulo 1 dice, en el principio, la palabra existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Es palabra de Dios. A través de muchos siglos, sabemos que Dios fue hablando. Porque Dios siempre es un Dios que, el que conocemos en la Biblia, que se quiere comunicar. ¿Sí? No es un Dios mudo, ni un Dios que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para comunicarnos. Es Dios el que constantemente, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, muestra que Él es el que hace el esfuerzo por querer comunicarse con cada uno de nosotros. Hoy hablamos que estamos en la era de las comunicaciones. En realidad, desde que Dios creó el mundo, estamos en la era de las comunicaciones. Hoy estamos comunicados electrónicamente entre nosotros, pero a veces estamos más aislados que nunca. Y Dios es el inventor de la palabra. De la palabra que a imagen y semejanza nuestra, nosotros a imagen y semejanza de Él, somos los únicos que podemos también transmitir a través de la palabra. Salvando el caso de los loros, pero no piensan lo que dicen, sino que lo repiten, aunque a veces los seres humanos podemos volvernos igual. ¿Cuánta palabra vacía a veces, cuánta palabra inútil? ¿Cómo se mal utiliza la palabra que Dios dio al hombre para hablar, para comunicar cosas buenas, para comunicar vida, para comunicar esperanza, para comunicar la verdad? Y cuántas veces, ¿no? Por eso la misma palabra de Dios dice que, cuidado, con toda palabra inútil que digamos, un día vamos a tener que rendir cuenta. Es tremendo, ¿no? Así que bueno. Y ese culmen de Dios queriendo comunicarse, es como si Dios dijera, bueno, les mandé mails, les mandé cartas certificadas, con aviso de recibo, mandé profetas, mandé siervos, mandé jueces, patriarcas, reyes. Y llega un momento que Dios dice, no me entienden. Me dice todo. Elegí el contestador telefónico. Los salmos ahí por aquí. Y entonces es como Dios mismo, que Él mismo como palabra vino, esto es lo que dice San Juan, Dios como palabra vino en medio nuestro. Es decir, ya no a través de lo lejano que podíamos estar, sino como aquel amigo que te toca el timbre y se viene a charlar, a tomar unos mates, un café en tu propia casa. La humanidad, Dios dijo, ya que a lo lejos parece que los mensajes no llegan, la palabra se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. ¿Amén? Jesús es la palabra. No es un libro. Por eso la diferencia de la Biblia, que es un conjunto de muchos libros, libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, en miles de años de recopilación, no es un libro. Por eso es Jesús mismo, es Dios mismo que nos viene a hablar. Por eso solo podemos entender un montón de cosas que están escritas por acá desde Jesús. Mirándolo a Jesús, viendo lo que hizo, viendo cómo actuó, viendo cómo sanó, cómo perdonó. No solo lo que dijo, sino su persona, que está en la palabra que sale. Viéndolo a Él es como podemos interpretar bien y entender bien el resto de todo lo hermoso que Dios nos está diciendo. Esto es muy importante, porque cada palabra, cada cosa escrita tiene un contexto, tiene una cultura, y a veces uno no entiende, pero cuando mira a Jesús, empezamos a entender todo lo que dice la palabra. Cuando un discípulo le dice a Jesús, Felipe, Jesús, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le dice, ay, Felipe, tanto tiempo estuve contigo y todavía no has visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Soy el hijo, la figura. No tenemos los cristianos tres dioses distintos. Jesús dice, yo hago lo que he visto hacer al Padre. No hago nada por mi cuenta. Así que no hay dos dioses. No hay un Jesús que vino, que saló, que vino a salvar, que es santo, que es puro, que... Y después hay un padre que depende del día como se levanta y dice, uno lee algún aspecto del Antiguo Testamento. Son una manera progresiva de que Dios nos está hablando. Y ese culmen de lo que Dios nos vino a decir está en la persona de Jesús. Por eso dice San Juan que la palabra existía desde el principio. Y estaba con Dios. Y era Dios. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Amén? Por eso, la única manera de que esta palabra haga algo, haga lo que tiene que hacer, es que yo crea que es Dios mismo el que me está hablando. Si yo creo que es un libro cualquiera, o que es un libro muy santo, o muy... y lo tomo y lo empiezo a estudiar como puedo estudiar un libro de filosofía, me va a decir algo, pero no va a cambiar mi vida. ¿Se entiende? ¿Saben qué? Uno puede ser teólogo y no tener ni un gramo de fe. Uno puede saber 100.000 versículos, se puede saber cómo está, quién escribió el libro, en qué época, toda la parte arqueológica, de lo que es, de cómo se estudia, qué costumbres había, se puede saber. Pero si no hay fe, eso no te cambia la vida. Y lo que queríamos compartir esta noche, y lo que es importante para nosotros, es que Dios, a través de su palabra, se comunica para que cambie nuestra vida. ¿Amén? Por eso no se necesita ser un erudito. Ni Pedro, ni Santiago, ni aquellos apóstoles eran teólogos. No había ido a la universidad. Es más, muchos de esos no sabían ni leer ni escribir. Pero creyeron que Jesús, como dice Juan, era la palabra. Y que su palabra era Señor, como le dijo un discípulo, ustedes también se quieren ir, le dice Jesús. ¿Y qué le contestó? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Amén? Así que, yo sé que venimos de trabajar, que es tarde y que estamos cansados, así que para que no se duerma tu hermano de al lado, lo mirás y le decís, solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Decíselo. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Como dice ahí en Juan 1.14, aquel que es la palabra, se hizo hombre, se hizo carne y vivió entre nosotros. Amén. Pero alguno me dirá, Jesús ya se murió. Bueno, resucitó. Sí, pero la palabra de Dios dice que resucitó y se fue al cielo con el Padre. Qué suerte que tuvieron los discípulos. Porque la palabra habitó entre ellos y lo pudieron ver. Y nosotros no. Estamos en desventaja. Yo muchas veces me he quejado ante Dios por esto. Le dije, ¿por qué no me hiciste nacer cuando Jesús vino? Siempre y cuando no me tocara hacer un poco de hacerme Judas, no. Cualquier otro discípulo. Y después me di cuenta, y nos podemos dar cuenta, ¿saben? Que a los discípulos no les sirvió de nada que Jesús estuviera al lado de ellos. Lo vieron y no habían entendido nada. Comieron con él, lo escucharon, pero había algo que les impedía entender. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto y resucitado. Cuando Jesús vence a la muerte, vence a Satanás, vence a la oscuridad en la cruz, sube al Padre, entonces tiene poder y autoridad sobre toda la humanidad para liberarla. Y ahí es cuando viene Jesús y les deja el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¿Amén? ¿Y saben qué? Eso lo podemos tener también hoy nosotros. Igual que lo decimos. ¿Eh? ¿Quién quiere que Jesús le haga el entendimiento para entender las Escrituras? ¡Qué lindo! Y siempre puede haber una apertura más grande. O sea, el Espíritu Santo no tiene límite. El límite lo tenemos nosotros. Entonces, Él nos abre hasta donde nosotros le dejamos y va abriendo, pero siempre abre instantes, pero siempre hay más. Yo me acuerdo que había leído muchas veces los evangelios y quién es yo lo que entendía, pero en un retiro donde pedimos a Dios el Espíritu Santo, que así como en Pentecostés nos bautizara con su Espíritu, y recuerdo varias cosas, pero una de las cosas que recuerdo es que después de esa oración yo fui a la habitación, abrí la Biblia y me llegó una sorpresa. Que empezaba a entender lo que estaba escrito. Por lo menos yo creía que lo entendía más que antes. Y decía, ¡ah! ¿A qué decía esto por eso? ¡Qué hermoso! Y era como que me tenía que dar toda la noche leyendo la palabra porque había pasado algo. Se había abierto algo que... Y esta experiencia seguramente muchos de ustedes o todos la han tenido. Pero hay mucho más. Y como Dios no tiene hijos preferidos, si no tiene hijos que prefieren a Dios. Fíjense la parábola de los hijos. Uno decía, vos, este es el preferido. No, le dijo el padre, sos un sonso. Tenés ahí, estás llorando por un cabrito y sos el dueño de toda la manada. Hubieras matado todos los corderos que quisieras y yo no te hubiera dicho nada. ¿Qué estabas esperando que yo te dé una limosna? A veces somos así con Dios. Y Él tiene mucho más para dar. Tiene toda la manada, tiene para que hagamos todo lo que nosotros necesitemos y estamos llorando porque nos parece que Dios no nos quiso dar un cabrito. Y Dios te dice, no, el cabrito no, yo te quería dar mucho más. ¿Amén? La palabra de Dios tiene la particularidad, como dice acá, de ser una palabra creativa y creadora. No es una palabra destructiva, aunque pueda ser una palabra que nos advierta que vamos hacia la destrucción. Pero Dios nunca va a lanzar una palabra destructiva. Si Dios mismo nos enseña, no maldigan. La maldición es una palabra destructiva. Y si Dios nos enseña a no maldecir, cuanto más Él jamás, conociendo a Dios, va a salir una palabra de destrucción de su boca. Muchas veces de advertencia, diciéndote, te estás autodestruyendo. Si seguís este camino de alejarte, de pecado, de idolatría, de mentira, te vas a destruir. Pero no es Dios el que quiere o el que dice o habla de esa destrucción. Siempre me impresionó mucho ese texto, ¿se acuerdan? Cuando estaban ahí en el desierto y unos enemigos de Israel contratan a un brujo para que maldijera y sacara una palabra de maldición para destruir a Israel. Y cuando él quería dar palabra de maldición, venía el Espíritu Santo y le hacía profetizar palabra de bendición. Y el Señor dice que este pueblo va a ser bendecido, que nunca lo vas a poder destruir. Y el otro dice, yo te pagué para que lo maldigas, para que los destruyas con los espíritus, y vos lo estás bendiciendo. Y no me sale otra cosa. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros somos consagrados a Dios, como el pueblo de Israel es un pueblo consagrado a Dios, nosotros por el bautismo hemos sido consagrados a Dios. Y si lo creyéramos, de verdad, podemos estar seguros de que ninguna palabra de maldición puede pesar ya sobre nosotros. Por eso a veces me enojo un poco cuando viene algún cristiano y me dice, me habrán hecho algo, una maldición, me habrán hecho un trabajo. ¿Qué trabajo? Yo estoy seguro que si alguien quisiera maldecirme, se le doblan los alfileres y se le clavan en la propia mano. Pero sí, porque somos hijos de Dios. Podrás afectar a las personas que no creen. Podrán afectar a los que no consagran su vida a Dios. Y no estoy hablando de consagrar la vida a Dios, de ser perfecto y santo. Caminar en santidad y en perfección. Pero siempre con Dios que nos perdone y nos restaure. Qué hermoso entender esa palabra de Dios. Qué diferente a como a veces lo hacemos los hombres, ¿no? Porque ahí en Génesis, ¿qué dice? En el primer capítulo del Génesis. En Génesis 1, del 3 al 5 dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Es palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios dice y Dios hace. Dijo Dios, haya luz, ¿y qué pasó? Hubo luz. No es como nosotros que a veces decimos, voy a hacer esto, 3 semanas. ¿Saben que nos tenemos que parecer cada vez más a Dios? Los matrimonios, las familias, los hijos, las iglesias, caminaríamos cada vez mejor si todo lo que decimos lo hacemos. Si yo le digo a mi hijo, si vos haces tal cosa, yo hago tal otra, y lo cumplo, y siempre ve que lo que le digo lo hago, va a crecer de un modo muy diferente. Así yo le digo, no, si no haces tal cosa, no te dejo usar más la computadora por 3 meses. Y a los 2 días se la dejo usar. Ya no tengo más palabra, porque la palabra es efectiva cuando va acompañada de la acción, de lo que hago. Esa es la palabra verdadera. En realidad los hombres hemos separado la palabra de la acción. Pero Dios no separó nunca. Dios siempre dice y hace. Por eso dice la palabra, yo no soy un hombre que es infiel a lo que promete. Yo lo que digo, lo hago. ¿Amén? Señor, hasta que la muerte nos separe. Y otro día, un par de años, hace otra oración. Señor, o te la llevas o te la mando, ¿no? O sea que hasta que la muerte nos separe. Y bueno, y todos tenemos esta falencia, pero estamos llamados a ser como Dios. La palabra de Dios, Jesús dice, sean perfectos como el Padre es perfecto. Qué extremo que es Dios, ¿no? No dice, sean buenitos. ¡No! Dios no le interesa que seas bonito. Pórtense bien. ¡No! Dios no le interesa que te portes bien. Dice, sean perfectos, como Dios es perfecto. ¿De qué está hablando? ¿De un perfeccionismo humano? ¡No! Está hablando del carácter, de la forma de ser de Dios. Así como Él tiene misericordia, así como Él es fiel, así como Él es perdonador, así ser cada uno de nosotros. Como Jesús mismo mostró con su forma de actuar. Qué hermoso tener discípulos como Pablo, que puede decir, imítenme en toda mi conducta. Qué tremendo, ¿no? Hay que animarse a decir eso. Hay que animarse. Qué bueno poder tener hoy apóstoles, discípulos que nos digan eso. Palabra creadora. Si tenemos en cuenta esto, si tomáramos la dimensión de que como hijos de Dios, del poder que tenemos, con cada palabra que dejamos de decir o que decimos, por supuesto acompañada de esa acción, son palabras que construyen amistades, construyen familias, comunidades, países. Son palabras que traen vida, salvación. Y a ver, no estoy hablando de estar hablando todo el día de la Biblia, sino de hablar lo que la Biblia dice, pero en lo cotidiano. Es decir, si yo hablo lo mismo que habla el noticiero, algo está fallando. Si yo hablo lo mismo que hablan todos mis compañeros de trabajo, que no creen en nada, o creen... Yo tengo una de un lado que hace Reiki, y el del otro pone a Buda en el... Y la otra que está enfrente, lee el horóscopo y cree en las energías. Y siempre me pregunta, ¿vos de qué signo sos? Ya sabes, igual que vos, de Cáncer. Pero no ejerzo, le digo. Porque tengo a alguien, conozco a alguien que maneja los planetas. Así que si algún planeta me estuviera mal afectando, él lo corre y lo manda para otro lado, porque me ama. ¿Amén? Entonces, no podemos pensar igual que los demás, ni hablar. Tenemos que diferenciarnos porque... Y no estoy hablando de no decir malas palabras, eso ya lo descarto. De no ser burlones, ni mentirosos. Estoy hablando de palabras distintas de vida en el momento exacto. Palabras que transmiten fe, que transmiten paz. Todos los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría. Palabras acompañadas por los hechos. A eso estamos llamados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto y lo empezamos a practicar, empezamos a generar en los lugares donde estamos un ambiente distinto. Y de ser una casa, el antesala de la Tercera Guerra Mundial, con oración, con palabra y con tiempo, esa casa puede pasar a ser la antesala del paraíso. Con las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas cuestiones psicológicas, simplemente por empezar a obedecer y en vez de decir, sos siempre la misma, yo te dije que nunca vas a cambiar, la Biblia dice en algún lado eso, qué distinto es si un esposo le pudiera decir, o a un hijo, y yo comprobaba que funciona con mi hijo, decirle, yo creo que vas a cambiar. Yo estoy seguro de que ese defecto que tenés no lo vas a tener más. Y se te quedan mirando, porque ni ellos lo creen. Pero de tanto decirlo, porque uno lo cree que en ellos, y se los dice, ellos empiezan a creer en sí mismos. ¿No? En vez de... Digo, tu esposo ya sabe los defectos que tiene. En vez de decirle siempre el mismo defecto que ya sabe, ya se lo dijiste 25 veces, ya se enteró de que es desordenado, por ejemplo, le empezaste a decir todo lo bueno que Dios le dio. Qué palabra creadora, y eso empieza a crear una relación diferente. Y eso va a lograr, primero, que no sea tan importante que deje una media tirada, y después con el tiempo que hasta la empieza a levantar y a llevar hasta el lavarropa. Porque seamos conscientes que muchas veces las grandes peleas de las familias, o las comunidades, o los trabajos, muchas veces no son por cosas demasiado... son por las cosas cotidianas, o por cuando no alcanza el dinero, ¿no? Entonces, poder tomar conciencia, y de algún modo nosotros tenemos que tener la capacidad de tomar la palabra, de leerla, vivirla y convertirnos en traductores. Porque si yo voy a la gente y le digo mi trabajo, porque la sangre preciosa del Cordero Inmaculado te dice que... yo me voy a mirar y le dice, ¿qué le pasa? En cambio, si yo le digo, mira, yo creo que no solamente sos cuerpo y materia, que tenés algo espiritual, y que lo que necesitas para dejar de estar deprimido y triste es encontrar a alguien que toque esa parte espiritual, y bueno, después uno seguirá hablando. Entonces el otro lo empieza a entender, a decirles algo con toda... tenemos que aprender a traducir. Por eso digo, no solo en el momento de predicar, sino en cada palabra que yo digo, en cada gesto, cuando subo al colectivo y dejo pasar a alguien que me quería quitar el lugar, y la palabra de Dios dice, si alguien te pide la túnica, dale el manto. Si alguien quiere pasar antes que vos en la fila del colectivo, el Señor entonces, traduciendo eso, vos lo mirás y le decís, pasa, querés pasar. Y quizás una persona, o uno piensa que la persona no está afectada, pero muchas personas cuando empezamos a actuar así, a actuar diferente al resto, empezamos a afectar a los que nos rodean. ¿Amén? Con palabras de amabilidad. La amabilidad es bíblica. La Biblia dice que hay que ser amable. Dice que hay que ser correctos. Y nosotros hemos caído creyendo que eso no sirve para nada. Y la palabra de Dios dice que sí. El buen gesto, la sonrisa, la amabilidad. Las personas se van a poder olvidar muchas veces si le decimos una palabra. Pero si esa palabra va acompañada de una sinceridad nuestra, vamos a hacer que esa persona se sienta de un modo diferente. Y esa persona no se va a olvidar más de eso. Porque los seres humanos, las palabras las olvidamos. Pero cuando alguien de alguna manera nos trata bien y nos hace sentir el amor de Dios a través de escucharte, de prestarte atención, de verdad, cuando nadie te la presta, de darte cuenta que está mal, cuando quizás ni siquiera en su casa se dio cuenta nadie que estaba mal, y vuelve a mirar la cara y dice, ¿qué te pasa? Y la persona dice, ¿viste cómo se dio cuenta? Si en mi casa nadie me preguntó, en el colectivo nadie me preguntó, y es cómo esta mujer, este hombre, tiene esa sensibilidad. Bueno, eso tiene que ver con este Dios creador, con esta palabra creadora. Y nosotros estamos llamados, como discípulos, como trabajadores del reino, a sembrar la palabra, que es palabra de verdad, de vida, de amor, también de corrección, pero no será una corrección desde yo soy santo y vos sos un desastre, sino desde yo también estuve en ese lugar y quiero que vos salgas. Porque yo también fui perdonado, también fui sanado y también hay alguien que tiene lo mismo para vos. ¿Amén? Dice ahí en Juan que en él, en Jesús, en la palabra, estaba la vida. La palabra de Dios tiene vida, transmite vida y trae vida. Está viva. No son letras, estos son letras. ¿Cómo hacían los cristianos cuando no tenían esto escrito? ¿Cómo hacían? Hoy que la tenemos diferentes traducciones, grandes, chicas, la tengo en el celular, la puedes tener en la computadora. ¿Saben por qué? Yo creo que por qué tenían tanto éxito los primeros cristianos. Porque tenían mucho menos recursos. Cuando tenían algo así, lo aprovechaban al máximo. Como yo tenía la Biblia, cuando Pablo iba una vez cada tanto a predicarle, hacían un esfuerzo y no tenían papel para anotar. Hacían un esfuerzo por guardar en su corazón lo que Dios les decía. Y quizás estuvieran orando un mes con una palabra de Dios que Él les había dicho. La que se acordaban. Pues ya está la palabra. Y Dios le empezaba a hablar a su corazón desde esa palabra. A veces, ¿no? Uno tiene que leer y en un momento no empacharse, ¿no? Quedarse con una palabra y Dios dijo tal cosa, ¿no? Como, por ejemplo, cuando uno va leyendo y dice que al joven, un joven rico, que fue a hablar con Jesús y dice, y Jesús lo miró y lo amó. Qué tremendo, ¿no? Lo miró y lo amó. Y a veces uno se puede quedar con ese lo miró y lo amó todo un tiempo largo. ¿Por qué? Porque es palabra viva. La palabra de Dios tiene la particularidad que la estamos predicando hoy, pero si hacemos las cosas bien, con fe, si el que predica cree que Dios va a hacer milagros, y si el que está escuchando cree también que es palabra de Dios, quizás no hoy, pero quizás mañana, pasado, dentro de una semana, no sabes cómo, empieza a salir de adentro lo que escuchaste, y empieza a producirse algo en tu corazón. A veces una inquietud, una alegría, una fuerza, una seguridad, una nueva fe. Porque la palabra no quedó en ese momento. En ese momento se fue sembrada. Así como la semilla, a los que nos gustan los jardines, las plantas. Y vieron que uno cuando siembra parece que no pasa nada. ¿Cuándo va a salir? Y de golpe la planta se fue. Y de golpe en la primavera uno ve que salen flores, que salen frutos. Por eso dice la palabra, no se cansen de sembrar a tiempo y a destiempo. Y de, yo diría también, de tener la oportunidad de sembrar y dejar que otros siembren en nuestro corazón. Porque Dios no nos llamó a ser profesionales de la palabra. No te interesa. ¿Ustedes escucharon alguna vez que Jesús diga ir y hacer teólogos por todas las naciones? ¡No! Él dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les enseño. ¿Amén? El teólogo estudia lo que Jesús dijo. El discípulo transpira lo que Jesús dijo. ¿Amén? Como un día lo llamó el obispo a San Francisco de Asís. Estaba muy preocupado porque era muy desordenado, no estudiaba en los monjes. Y le dice, Francisco, tiene que estudiar, tiene que poner una universidad, libros. Haga como, había otra hora de los dominicos que tienen universidad, que estudian. Y San Francisco escribía en el piso como Jesús en aquella época. Así a los pies del obispo, pensó un rato y le dijo, sí. Pero a domingo Dios lo mandó a estudiar las escrituras para corregir las herejías. A mí me mandó a demostrar que es posible vivirlas. Amén. Y el obispo cayó la boca. Dijo, ve hijo, sigue haciendo lo que estabas haciendo. Y a nosotros Dios nos llama a eso. A mostrar que es posible vivir como vive uno, trabajando, corriendo, que la comida se quema, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que se me enferma un hijo, que me sucede esto. Pero es posible que hoy la fuerza viva del Evangelio esté viva en cada una de nuestras casas, esté viva en cada una de nuestras familias, esté viva en cada uno de nosotros. Esa es nuestra tarea. Amén. La palabra tiene vida y da vida. Si nosotros estamos en un tiempo donde sentimos que no tenemos ya ganas de levantarnos, que nos estamos deprimiendo, que está cayendo nuestro ánimo, que nos sentimos frustrados, mal, Señor, ¿qué está pasando? Que dejé de tener contacto con tu palabra. Y no hablo de leerla, capaz que la leo más que antes. Pero el contacto con la palabra viva. Por eso el enamoramiento de la palabra. Es decir, como cuando uno se enamora y espera lo mejor del otro. Y porque espera lo mejor, lo encuentra. Porque cuando uno ya no espera lo mejor, sino espera lo peor, también lo encuentra. Cuando uno se empieza a pelear y ya viene desde el trabajo pensando que en una hora va a llegar a la casa y espera lo peor, dice, cuando abro la puerta va a estar la bruja con los pelos parados, me van a pasar a decir esto, lo otro, y cuando llego lo voy a encontrar. Pero el Señor nos enseña, y yo lo aprendí en carne propia, en otra vida fue porque mi esposa jamás salía algo así. En una época que nos peleábamos mucho, tuve que aprender esto. A empezar a esperar lo mejor y no lo peor. Cuando uno cambia y cree que si Dios dice lo que Dios unió, que nada ni nadie lo separe, cuando uno lo cree, entonces tiene fuerza, porque es la palabra de Dios. Entonces uno empieza a esperar lo mejor. Y con paciencia, oración, palabra y tiempo, eso cambia. Cambia el ambiente, cambia la situación. Y aquello que uno empezó a declarar con fe, a pensar con fe y a orar con fe, se empieza a hacer una realidad. Porque uno puso de su parte, es decir, al creer, cambiar los pensamientos, cambiar las palabras, uno cambió la actitud y empezó a obedecer la palabra. Y el otro es impactado por eso y se produce al revés de que cuando somos tentados y somos impactados por la palabra agresiva, por la queja constante, por el... Entonces cada uno de nosotros después nos quejamos de lo que tenemos al lado, pero lo hemos de algún modo desarrollado. O sea, hemos potenciado el defecto que tenía el que teníamos al lado. Mi esposa es inaguantable. ¿Y algo habrás hecho para que sea inaguantable? ¿Algo habrás colaborado? ¿O mi esposo es esto? ¿Y algo habrás colaborado? ¿Algo habrás desarrollado con tu palabra, con tu acción, o con tu no palabra y tu no acción? Como muchas veces le digo a los hombres, hombres, las mujeres necesitan que ustedes le digan las cosas. Que le digan que son lindas, que le gustan los ojos, que le gustan cómo habla, que se enamoró de los rulos que tenía, no sé. Pero necesitan oír. Nosotros necesitamos oír el partido, ellas necesitan oír esas cosas. Las mujeres necesitan mucho más que los hombres. El hombre también la necesita, pero la mujer mucho más. Que le afiancemos en sus corazones. Por eso, palabra de vida en el matrimonio es constantemente estar hablándole cada tanto y diciéndole que son importantes para nosotros, lo bien que nos hacen, cómo nos gusta que hacen tal o cual cosa. Y mujeres, sepan, las solteras vayan sabiendo desde ahora, las que están casadas, si no lo sabían, sépanlo, sépanlo. Esto es bíblico. Los hombres nunca van a adivinar lo que ustedes necesitan. Díganselo. Díganselo. ¿Por qué vos no te das cuenta? ¡No! Hace 20 años que estamos, 16 años que estamos casados. ¿Vos no te das cuenta de que te sacan la basura? ¡No! Para tocar el violín, no me das cuenta. Entonces, simplemente con decirle, necesito que me ayudes porque estoy haciendo tal cosa, a sacar la basura. Ah, bueno, ya voy. Pero ahora la necesito. Bueno, está bien, está bien. Porque va a pasar el basurero y está bien, ya lo saco. Pero, palabra es la comunicación. Dios se quiere comunicar y los hombres necesitamos y las mujeres comunicarnos. Lo mismo pasa en las iglesias, ¿no? Los líderes no saben lo que la gente necesita. Si ustedes necesitan algo, díganselo, porque no lo saben, no lo adivinan. Y los que son líderes en algo, la gente necesita oír palabras de ustedes que le digan lo importante que son para esa comunidad, para ese lugar, para ese grupo de trabajo. Hay que hablar, hay que comunicar, porque en la medida que lo hacemos, como padres, como esposos, como líderes de algún grupo de trabajo, como algún servicio en la iglesia, en la medida que empezamos a hacer esto, todo alrededor nuestro empieza a cambiar. Empieza a haber otro ambiente. Porque la persona que estaba insegura de si yo le tenía aprecio o no, ahora está segura porque yo se lo dije. Mirá que te aprecio, mirá que para mí sos importante. ¿Amén? Dice el Salmo 119, en el verso 105, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. ¿Amén? La palabra de Dios y la palabra de Dios morando en nosotros tiene la particularidad de traer luz. ¿Qué es la luz? Es lo que nos permite caminar sin estarnos chocando con todas las cosas. Muchas veces uno en la vida se encuentra que como que no sabe qué está pasando. Y a veces usamos esta palabra, estoy en la oscuridad, no sé para dónde ir, no sé para dónde agarrar, no sé lo que tengo que hacer con mi vida, no sé lo que tengo que hacer con una parte de mi vida. Bueno, tenemos que acercarnos a la palabra que es luz. La luz tiene que ver con la sabiduría de Dios, que es saber aplicar esto en algo concreto de mi existencia. ¿De qué me sirve saber 38.000 versículos de memoria si no lo puedo aplicar? Es como aquel farmacéutico que tiene llena la farmacia, pero si la persona le dice, ¿qué tiene para...? Tengo otitis, ¿qué tiene? Y no sé, yo tengo remedios. ¡No! Para eso estudia y sabe que tiene que haber determinado remedio que trata la infección, que desinflama y que sirve para eso. Es decir, si yo tengo problemas de tristeza por algo, por una frustración, entonces tendré que saber aplicar qué hay de la palabra de Dios que me habla a mí, que me ilumina, para que eso cambie. ¿A ver? Esta es la sabiduría de la que habla el pueblo hebreo cuando habla del Antiguo Testamento. Hay libros enteros hablando de la sabiduría. ¿Pero qué sabiduría era? Saber vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso dice la palabra de Dios que practicándola seremos felices. y está hablando de esto. Y acá les voy a decir algo que hace unos cuantos años yo me enteré, y fue como esos que vieron cuando sale la mañana que uno prende y dice, llame ya. Tenemos el Big Book Faster. Hace la comida en 3 minutos. Saca toda la gasa, se limpia solo. Uy, yo, ¡oh! No vio desayuno tan preparado para que lo compre. Es una porquería lo que te venden. Pero te lo dicen de una manera que uno dice, ¡qué lindo! Después me lo compro y dice, ¿para qué me compré, güey? Porque no sirve para nada. Gracias a Dios. Hay versículos de la Biblia que son así, pero no, eso sirve. Uno se encuentra con un versículo que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Ah, qué bueno, pero quizás no me la da. Pero lo sigue diciendo, que se la da a todos sin echársela en cara. Gratis. No te la cobra. Y a todos. Miren que hay muchas cosas que la palabra de Dios no dice que se la da a todos. ¿Todos hacen milagros? ¡No! ¿Todos expulsan demonios? ¡No! Pero todos pueden tener sabiduría. La necesitamos. Para no ser como los fariseos. Y a ciegos que digan a otros ciegos. Señor, dame sabiduría. Que pueda aplicar lo que vos enseñás, lo que vos sos, a mi situación, de tal modo que lo pueda vivir como vos querés. Y eso es lo que me va a traer los frutos del Espíritu. Me va a traer paz, me va a traer alegría, me va a traer gozo, paciencia, dominio, y todas esas cosas que nombra San Pablo. Amor. ¿Por qué? Por obrar con sabiduría, con luz en las situaciones. Situaciones cotidianas. ¿Qué hago con mi suegra? Hay que leer la Biblia. ¿Qué hago con mi suegra? Sí. Varias veces me ha preguntado con la hermana, ¿qué hago con mi suegra? Aparte de orar para que te vayas al cielo pronto. ¿Eh? Sí, sí. Pedro preguntó qué hago con mi suegra y Jesús la sanó. Y ahí dicen que vino lo de la negación, pero bueno. Otros lo dudan, otros exégetas lo dudan. La palabra de Dios tiene esa particularidad y tiene que tenerla. Y si no la tiene, algo estamos haciendo mal. O sea, no es, tengo la palabra de Dios cuando estoy en la iglesia, cuando leo y después, la palabra de Dios me sirve para tomar el colectivo, para cómo le contesto a la gente, cómo miro, cómo hablo, cómo pienso, cómo me paro, cómo me visto, cómo trato a las mujeres, cómo trato a los hombres, cómo trato a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Todo tiene que irse transformando, iluminando, porque uno no se da cuenta. ¿Qué le pasó a los discípulos de Maús? ¡No había entendido nada! ¡Estaban ciegos! Jesús se murió. ¡No voy a Maús! ¿Y Jesús qué le había dicho? Quédense en Jerusalén. Esperen a través del Padre. ¿Y esto qué hacían? A Maús. Dos jardines. Algunos dicen que eran patrimonio, hombre y mujer, no se sabe. Lo que sí sabemos es que Jesús volvió a ellos, partió el pan y les volvió a explicar las escrituras. Y por un milagro, cayeron como de sus ojos unas escamas y volvieron a ver, a darse cuenta que Jesús estaba vivo. Así nos tiene que pasar con la palabra de Dios. Tenemos áreas en nuestra vida que tenemos grandes o frustraciones o que lo hemos intentado muchas veces. Y nos ha salido mal, porque lo hemos intentado con nuestra fuerza. Se los digo por experiencia. Y cuanto más grande la frustración, más ciego nos volvemos. Y Jesús vuelve una vez más a decirnos: estoy vivo, estoy resucitado. Volví a Jerusalén, volví a la comunidad, volví a orar, volví a creer, volví a tener fe, volví a hacer aquello que yo te creé con un propósito. Te hice, te puse en este mundo con un propósito, con una misión, con una tarea. No desperdicies tu tiempo, tu vida, tus dones, pensando en tus frustraciones, en lo que salió mal. Volvé a Jerusalén, porque hay algo preparado, hermoso, para cada uno de nosotros. ¿Amén? Y ya terminamos con esto, y vamos a hacer una oración, y después no se vayan corriendo porque vamos a tomar un café. La palabra de Dios nos trae salvación, nos salva. ¿Amén? Santiago 1:21. Despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. Acepten humildemente la palabra que ha sido sembrada en ustedes, pues tiene el poder para salvarles la vida. Es palabra de Dios. ¿Ven? A veces nos frustramos porque, bueno, uno dice en algún momento, tanto que leí, tanto que escuché, y en un momento de oscuridad, de frustración, uno dice, ¿para qué me sirvió todo esto? ¿Para qué fui todo este tiempo a la iglesia? ¿Para qué? Hermano, vuelve a creer humildemente, porque lo que se sembró tiene el poder para salvarte. ¿Amén? Y no se... Y cuando venga el fin de los tiempos, cuando venga el juicio, yo quiero, y quiero que nos pase a todos, que nos asombremos, porque gente desconocida nos venga a dar las gracias en el cielo. ¿Por qué? Si yo no te conozco. Vos no te acordás, pero un día me diste una palabra, y en el momento último, no sé cuándo fue, esa palabra que sembraste me salvó la vida. Yo me la acordé y dije, Jesús, sálvame, y Jesús me salvó. Amén. Aunque les parezca que no nos están escuchando, aunque parezca que están sembrando en el aire, no se cansen de sembrar en ustedes, en su corazón y en el corazón de los que tienen al lado, los hijos, los nietos, maridos, esposas, suegras, también tienen derecho a salvar. A mi Dios me quiere mucho. Dios me quiere mucho. Yo soy consciente de que me eligió especialmente porque me dio una esposa huérfana. ¡Mi suegra es una santa! ¡Ya está en el cielo! ¿Amén? Es un chiste. La verdad que no puedo saber si son buenas o malas suegras porque nunca tuve. Nunca tuve. Mi esposa dice que era brava, pero bueno, que no le gustaba ningún novio, así que por suerte yo llegué después cuando ella se había partido para la casa del padre. Pero... más allá de los chistes, tenemos que tener este convencimiento. Por eso cualquier esfuerzo que hagamos, hoy es tan fácil sembrar la palabra, tan fácil. Yo entro al Facebook, ¡pum! Pongo, a veces para no parecer muy, no es que la tengo que poner a veces directamente a hacer la cita, pero muchas veces uno puede escribir lo mismo que está en la cita de un modo traducido, porque es lo mismo, estás diciendo lo mismo. Y uno va sembrando la palabra, ¿no? Y la gente va viendo en lo que uno cree, lo va viendo, ve las fotos, ve lo que uno hace. Es fácil. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, mensajes de texto, email. Tenemos contestadores automáticos, fax. Por todos lados se puede mandar la palabra. Hay gente que se la pasa mandando palabra de maldición. Pero es hora de que nosotros tomemos el lugar donde estamos y llenemos de palabra de bendición. ¿Amén? A mí un día que me saltó el fusible, fue una hermana que estaba pasando por un momento difícil y yo le mandé un mensaje de texto diciéndole que yo estaba orando y que estaba convencido de que Dios la iba a sacar de ese momento. Y después, ¿no? Me daba testimonio de que en ese momento, cuando lo leyó, algo pasó en su corazón. Algo se rompió. Y la fe renació y en ese momento cambió. O sea, y nosotros tenemos esa capacidad de sembrar eso a través de hoy tenemos más oportunidad que nunca de hacerlo. No podemos ir a tocar timbre porque la gente por miedo lo abre, pero nos podemos meter en todas las casas a través de las radios, de internet, de páginas web, de todo lo que pancartas, carteles. Hay miles de modos, de maneras de sembrar palabras de salvación. Así que yo estoy seguro, y ojalá que cuando estoy convencido de que a la presencia de Dios, al cielo, no vamos a llegar solos. Si alguno llega solo, bien, va a ser medio de casualidad. Todos vamos a llegar acompañados. Al cielo no se van taxis, se van colectivos. Y sí, porque el egoísmo es contrario a lo que Dios quiere, ¿no? Así que ojalá sembremos, dejemos que sea sembrada la palabra en nosotros como lo estamos haciendo, y la sembremos en los demás en todo este tiempo, y un día nos suceda eso, nos asombremos de todos los que personas que nos vengan a agradecer, y nosotros también tendremos que agradecer a otros por la palabra y la molestia que un día se tomaron en compartirnos palabra de vida, palabra de bendición, palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que haga eso, que cada una de nuestras Biblias que trajimos hoy se convierta en palabra viva. Que si hasta ahora las hemos disfrutado, las hemos leído, que sea mucho más para bendición.
Cielo sin dar los frutos. Así tu palabra, Señor, inunda todo mi ser. Tanto
que tu palabra, Señor, inunda todo mi ser, dando frutos de vida eterna. Así como la lluvia empapa la tierra
y no vuelve al cielo sin dar los frutos. Así tu palabra, Señor,
inunda todo mi
maravilloso aquel que escucha hoy tu palabra,
dola en práctica, le entrega donación. Que te amamantaron,
el fruto del vientre que te dio a luz, pero más dichoso aquel que escucha hoy tu palabra, poniéndola en práctica y entrega donación. Pero más
estamos en el camino de la palabra.
Thank you. Thank you.
gracias, Señor, por esta noche. Y te pedimos que toda esta bendición que hemos recibido con tu palabra, con esta oración, siga transformando nuestro corazón, el corazón de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra nación que tanto la necesita. Y hermanos, los invito en el nombre de Jesús a que sigamos compartiendo la palabra, pero con un café. Jesús no tomaba café porque no había en aquel momento, tomaba unos jugos de la vid, pero bueno, nosotros vamos a tomar el café. Gracias a todos por haber venido. Es un placer, como siempre, de poder recibirlos, y un honor que todos los invitados que han traído, todos ustedes, que estén acá compartiendo con nosotros. Gracias. Ya está. Estamos invitados todos.
Qué bueno.
Vamos a cerrarla.